¿Qué tal, amigos? Estamos en una nueva emisión de Tiempo Global, el programa del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Esta semana nuevamente con dos temas de mucho interés para ustedes, ¿no? El primero es un tema que de alguna manera nos involucra a todos como sociedad, como ciudadanos, ¿no? Es el tema de los programas sociales, cómo están funcionando, qué problemas ha habido, cuál es la perspectiva de estos, ¿no? Y en la segunda parte vamos a hablar del Parlamento Andino. Hay la propuesta de cerrarlo, debe quedarse funcionando, deben cerrarlo, ¿por qué? Para el primer tema, ya estamos acá con Carolina Trivelli, ex ministra de Inclusión Social, de Desarrollo e Inclusión Social, a quien le agradecemos mucho su presencia en Tiempo Global. Bienvenida, Carolina.
Muchas gracias por la invitación.
Hay una serie de preguntas que están flotando en la atmósfera, digamos, de la opinión pública, ¿no? Hay varias opiniones públicas, digamos, pero en la atmósfera ciudadana están flotando varias preguntas, ¿no? ¿Qué pasa con Jaliwarma? ¿Funcionan o no funcionan los programas sociales? Hay constantes quejas. Tratemos de jalar el hilo de madeja por Jaliwarma y entrar a otros temas. ¿Cuáles han sido los problemas concretos con ese programa?
A ver, con Jaliwarma lo que tenemos hoy día es una disputa bastante politizada alrededor de un programa nuevo, de un programa complejo y de un programa de una envergadura que este país no conocía. Y entonces esto ha generado, por supuesto, todo cambio y toda reforma importante genera mucha controversia y hay muchos afectados con intereses.
¿Entre Jaliwarma y los programas anteriores?
A ver, antes en el Perú se daba un programa que se llamaba Alimentación Escolar, que lo entregaba el PRONA, y lo que entregaba eran 6 productos, 2 productos de desayuno y una canasta de 4 productos a las escuelas que les daban almuerzo. Estos 4 productos nunca se entregaban todos, siempre se entregaban 3 o 2, dependiendo de lo que había. Se compraba en las sedes, en las 29 sedes zonales de PRONA, y se distribuía a las escuelas para que los padres prepararan, en teoría. Porque, por ejemplo, en Lima se entregaba una leche UHT y un pan fortificado, todos los días del año, el mismo pan, la misma leche.
Para el desayuno.
Para el desayuno. Entonces los padres no preparaban nada, entregaban nomás la leche y el pan.
En teoría había que prepararlo.
En el caso de las escuelas de provincia, sí, porque se entregaba un sustituto lácteo, que es un polvo que debía mezclarse con agua caliente, ¿no? Que tenía un conjunto de nutrientes y un pan fortificado o un papapán, dependiendo de la zona. Y eso se entregaba todos los días. Y en las escuelas rurales, que se les entregaba en muchas de ellas esta canasta para almuerzo, se les entregaban básicamente arroz, menestras, aceite y un enlatado de anchoveta.
Perdón, para precisar, entonces, este programa de alimentación escolar daba desayunos y almuerzos.
Daba desayunos para todos, supuestamente, y almuerzos en las escuelas más rurales.
¿Ya? En todo el país.
Supuestamente. Las cifras de la encuesta de hogares del año pasado, del 2012, verificaban que solamente 1.6 millones de niños recibieron en algún momento desayuno o almuerzo escolar del PRONA.
¿De qué universo?
Estamos hablando como 3 millones de niños.
O sea, la mitad.
La mitad, digamos. ¿Ya? Hoy día Jaliwarma atiende 2.6 millones. ¿Ya? O sea, y ahí tenemos una primera diferencia, atendemos a más. Jaliwarma, bueno, además PRONA tenía un problema estructural, y aquí es muy gracioso porque se ha discutido en esta semana que se fortaleció PRONA, que se apoyó al PRONA. PRONA solamente tenía presupuesto para entregar raciones de desayuno o almuerzo para 90 días del año escolar.
PRONA era la entidad encargada de este programa de alimentación escolar.
Sí, y tenía tenía plata para pagar 90 días de desayuno o almuerzo para los niños, para este 1.6 millones de niños.
Hasta antes de crear Jaliwarma,
90 millones. No, 90 días del año escolar, y el año escolar tiene 190 días. Entonces, en realidad era como que a los niños les daban un día sí, un día no. Pero había un problema adicional.
Sí.
Los niños no se comían lo que les daba el PRONA. Hay estudios de la Defensoría, del propio PRONA, de estudios independientes, que menos de 50% de los niños aceptaban el desayuno o el almuerzo. ¿Por qué? Porque era todos los días lo mismo, porque a veces solamente se había entregado arroz y aceite, o porque no habían llegado las cosas. El tema es que solamente la mitad de lo que se repartía llegaba al estómago de los niños. Entonces teníamos 3 problemas. Plata para solamente 90 días del año escolar, de 190, o sea, un día sí, un día no. 1.6 millones de niños solamente atendidos. Y que los niños no se comían lo que les daba el PRONA. ¿Ya? Entonces, claramente ahí había un problema. Además de un conjunto de problemas de corrupción, de mafias, de problemas para la adquisición, las adquisiciones. PRONA se había vuelto un programa orientado a comprar. Su objetivo era comprar, no alimentar a los niños. Y eso genera un problema severo para llevar lo que tú quieres, que es alimentos de calidad, a los niños. Entonces,
perdóname, y cuando dices que PRONA estaba orientada a comprar, quiere decir que el propósito fundamental, no sé si la institución...
Era satisfacer a los proveedores, ¿ya? Atender a los proveedores. Uh-huh. Y el otro tema importante con el caso de PRONA es que mucho se nos criticó cuando estábamos, cuando se tomó la decisión de cerrar el PRONA, uh-huh, que por qué no lo reestructurábamos si teníamos tan claro el diagnóstico. Uh-huh. PRONA en los últimos 10 años de vida tuvo 5 procesos de reestructuración en marcha.
En los gobiernos de Alan García y Toledo.
En los de Toledo y Alan García, ¿no? Y ninguno logró cambiar nada del PRONA.
¿Y eso cómo podemos explicarlo, Carolina? ¿Por la corrupción que se incubaba al programa? ¿Por la ineficiencia?
Hay varias razones. Uno, habían intereses creados que tenían bastante poder al interior y en el exterior del programa. Uh-huh. Había unas regulaciones y legislación muy, uh-huh, difíciles de cambiar, uh-huh, que impedían realmente procesos de reforma estructural. Uh-huh. Y había un proceso, una institución que se reproducía a sí misma por su capital humano, por todo el proceso que estaba en marcha, ¿no?
La consecuencia lógica era la ineficiencia.
Y terminaba siendo un programa logístico de compras, no de alimentación, ¿no? Uh-huh. Entonces, lo que se decidió fue, vamos a preparar una nueva propuesta de un programa de alimentación escolar bajo el supuesto más importante, y es que el PRON estaba faltando a la ley. La Ley General de Educación del, uh-huh, Perú señala que los niños que asisten a la inicial y primaria pública deben recibir el servicio educativo, deben recibir materiales educativos y deben recibir alimentación escolar. Uh-huh. Y claramente no estábamos cumpliendo, uh-huh, esa obligación legal. No era que si te gusta, si queremos ser buenos y hacer un programa social. Ese no era el punto.
¿De qué año data esa ley?
No sé exactamente cuál es la última modificación, pero es la ley vigente.
Pero establece que deben recibir enseñanza,
el servicio educativo, los materiales, o sea, los libros, uh-huh, ¿no? Y alimentación escolar. Y entonces hay una obligación legal del Estado de honrar ese mandato legal. Tú tienes que entregar alimentación escolar en la escuela inicial y primaria pública. Y entonces había que generar un programa que fuese capaz de llevarnos a esa obligación, al cumplimiento de esa obligación. En el Perú nunca antes se había hecho. Y entonces se pensaba que el programa de alimentación escolar era una generosidad del Estado. No, es una obligación, es un derecho de los niños y niñas que van a la escuela pública a recibir alimentación escolar.
Esa precisión es importante porque, digamos, buena parte del debate público ha estado centrado en que, bueno, esto se hace porque pobrecitos los niños y tenemos que ser justos, etcétera. Bueno, podemos decir que hay una parte ética en esto que es necesaria, digamos, en la vía política, pero es una cuestión de cumplimiento de la ley,
¿sabes? Exacto, y esa es nuestra obligación como país. Así como el Ministerio de Educación imprime textos escolares que le regala a los niños, uh-huh, para que puedan estudiar, hay una obligación de entregarles alimentación escolar que les permita justamente aprovechar la jornada escolar para que los niños puedan enfrentar el proceso de aprendizaje en las mejores condiciones.
Ahí tú dirías que está, digamos, un primer asomo de que el Estado no debe portarse con la lógica de la caridad, sino de la redistribución de la
del claramente bienestar. Claramente, este es un derecho de los niños y las niñas del Perú, uh-huh, y es obligación del Estado honrar con proveer este servicio de manera universal. Y aquí es donde viene un punto muy importante de controversia. Jaliwarma, bueno, no es un programa focalizado, no es un programa que va solamente a los pobres, sino va a todos los niños que van a la educación primaria e inicial pública. Y a eso tiene que atender. Este año no va a llegar a todos, pero la meta es que en el 2016 sea un programa universal. Y la focalización, ahí, ¿no? Claro, y dicen, pero ¿por qué a todos los niños? Eso va a generar filtraciones. Un montón de niños que no son pobres, uh-huh, van a recibir desayuno escolar. La Ley General de Educación estipula que todos los niños que van a la escuela primaria tienen derecho a la alimentación escolar.
Primaria pública, ¿no?
Primaria pública, uh-huh, ¿no? Y entonces, no importa si el niño no vive en un hogar en situación de pobreza o pobreza extrema, tiene derecho a recibirlo, como tiene derecho a ir a la primaria pública, como tiene derecho a tener un buen profesor, como tiene derecho a tener un texto escolar, ¿no? Sí. Entonces, ahí hay que tenerlo claro. La focalización en Jaliwarma viene porque en los distritos más pobres del Perú, Quintil 1 y Quintil 2, es decir, el 40% más pobre de los distritos peruanos, se entregan dos raciones, desayuno y almuerzo, porque son distritos básicamente rurales, donde los niños invierten mucha energía en llegar a la escuela, además de que vienen de hogares muy pobres, gastan mucha energía en llegar a la escuela, toman su desayuno, enfrentan la jornada escolar, y antes de irse a su casa, nuevamente, que tienen que caminar, en algunos casos, varias horas,
o ir en bicicleta, ¿no?
O ir en bicicleta, como van ahora, tienen que recibir un almuerzo en la escuela, ¿no? Y ese es el compromiso de Jaliwarma. La focalización es darle un mayor contenido de alimentos, por ende de nutrientes, de calorías y proteínas a los niños que están en una situación de mayor desventaja.
¿Qué porcentaje de la población escolar en la escuela primaria pública estaba en esa situación?
Como 900.000 niños de los 2.6 millones de niños que se atienden ahora, más o menos.
Ya. ¿No? ¿Hubo algún reclamo por esa decisión, no?
Sí, porque hay dos reclamos. Uno es por qué entregas desayuno escolar en zonas que no son tan pobres, y ya hemos discutido ese punto. Y el otro es en los distritos más pobres, ¿no? Hay algunos niños que no son tan pobres.
Ahora, ¿cómo no hacerlo sería discriminar, ¿no? Si están en un solo colegio.
Exacto, no puedes darle a un niño dos raciones y a otro una. Y entonces lo que se optó fue por lo que es más equitativo y es una focalización geográfica. Si el distrito está entre los distritos más pobres del Perú, recibirá dos raciones. Ahora, y ojo que aquí hay un tema que tiene que ver con restricción presupuestaria, porque en estricto el mandato del presidente era movámonos a que todos reciban dos raciones, ¿no? Para asegurar que todos nuestros niños están recibiendo una cantidad mínima asegurada de calorías, de proteínas, de vitaminas, etc.
¿Y ese objetivo continúa con la nueva ministra?
Sí, por supuesto, por supuesto.
Ahora, además de esto, de digamos, todo este laberinto generado en torno al cambio institucional, digamos, ¿no? Hay denuncias sobre alimentos que no estaban en buen estado, etcétera. ¿Cómo se debió encarar eso?
A ver, aquí hay dos temas de nuevo. Uno es, mucho del cambio institucional y del cambio del modelo no lo estamos mencionando. Y hay características muy importantes en ese cambio. Por ejemplo, Jaliwarma hoy día reparte cerca de 100 productos distintos a los niños. ¿Por qué? Porque se han incorporado componentes de la dieta de la localidad de esos niños. Se han variado la entrega de productos para que los niños no se cansen, para que los niños quieran comer las cosas que se les da. Hace pocos días hubo un escándalo bastante penoso, por falso, aquí en Villa El Salvador, unos niños felices comiendo pan con paté. Para la mayor parte de ellos era la primera vez que probaban paté, ¿no? Y esta diversificación de contenidos es fundamental para asegurar que los niños se lo coman. Jaliwarma ha hecho una encuesta como en 40.000 niños y hay 85% de aceptabilidad en los productos y los tipos de desayunos o almuerzos que están recibiendo.
50% de antes.
Y este 84% va a crecer, porque lo que se ha decidido es todas aquellas cosas que los niños no se están comiendo, ¿no? Hay que sustituirlas por otras, porque el objetivo es que los niños se coman todos los días el desayuno y el almuerzo.
Y entonces, además los proveedores son del mismo lugar.
Entonces tienes una diversificación de productos, de menús, pero además tienes un cambio en el modelo de gestión, donde las compras las hace un comité de compra local. Quien decide quién va a abastecer a las escuelas es un comité formado por miembros de la localidad. Hay representantes de la Dirección de Salud, que representa al gobierno regional, del municipio provincial, del el gobernador y padres de familia, dos padres de familia. Esas cinco personas se reúnen, reciben las exigencias que pone el programa de cómo, qué tienen que cumplir los proveedores, reciben las propuestas y designan quién será el proveedor de las escuelas. Y es el proveedor el que tiene que llevar los alimentos hasta la escuela, que eso también es un gran cambio, porque antes los dejaba en un almacén y era el PRONA quien tenía que llevarlo.
Ahora el proveedor es llevarlas a cada escuela.
A cada escuela.
¿Y por qué han habido entonces estos reclamos de alimentos malogrados, niños que...
Bueno, a ver, han habido varios casos, varias denuncias por problemas con los proveedores. Y eso es una cuestión bastante normal, digamos. Un nuevo modelo, un nuevo esquema, una nueva tarea, y hay que ir haciendo ajustes. Las primeras denuncias que tuvimos fueron básicamente porque se había incluido algún producto que no estaba con la calidad adecuada, el pan con hongo o un queso que no estaba bien. Y ahí lo que se hizo fue exigirle al proveedor que reponga con un producto de calidad. En algunos casos se tuvieron que cambiar las bases, por ejemplo, se entregaba pan de molde embolsado y el pan de molde embolsado se honguea muy rápidamente en condiciones de calor. Se cambiaron por galletas, que no se honguean, que no se malogran, etcétera, pero que tenían el mismo contenido de calorías, etcétera, ¿no?
Hay una entidad que supervisa
a y los es una entidad, esa entidad es parte de Jaliwarma, pero además tenemos Jaliwarma cuenta con el apoyo del SENAN, del Ministerio de Salud, del Instituto Nacional de Salud, ¿no? Entonces tenemos, hay un apoyo cruzado también que verifica los estándares y cada producto que entrega Jaliwarma tiene una ficha técnica que debe cumplirse. Y si no la cumple, hay que exigirle al proveedor que lo cumpla. Y si ese proveedor no cumple con la ficha a la cual él se comprometió en el contrato, se le corta el contrato. Y eso ha pasado con como 50 proveedores a lo largo del año.
Ahora, de todas maneras, no existe la posibilidad de aminorar estos casos, porque en la escena pública, digamos...
Y se han aminorado de manera importantísima, porque los proveedores también han ido aprendiendo, y sobre todo han aprendido los padres de familia organizados en el Comité de Alimentación Escolar de cada escuela, a que cuando llega el proveedor, revisan lo que les está dando y encuentran un problema... y lo denuncian en 5 minutos. Y eso quiere decir que está funcionando el modelo de cogestión, porque los padres no están dispuestos a recibir como antes ni arroz con gorgojos, ni unas menestras que no se pueden cocinar, ni un pan que no esté en buenas condiciones. Y eso son buenas noticias. Han habido, además, 13 casos de intoxicaciones.
¿Ya? ¿No es un número muy alto?
A ver, se han intoxicado alrededor de 400 niños. ¿Ya? Esto, cada día, Jaliwarma entrega 3.4 millones de raciones. ¿Ya? Has tenido 400 intoxicaciones en 3.4 millones de raciones por 120 días que ya han transcurrido del año escolar.
Es el
0.0009% o algo así.
Claro, pero de todas maneras eso genera debate público, ¿no?
Por supuesto, y tiene que generarlo, porque tenemos que ocuparnos de que lo ideal es que ningún niño se enferme nunca.
Exactamente.
¿No? Y tenemos que tratar de llegar a que ese número sea cero. Pero en cualquier proceso, ¿cuántas historias de restaurantes has conocido donde alguien se ha intoxicado? ¿Donde alguien ha encontrado una cucarachita?
A mí me pasó.
A mí también, 2 veces, 3 veces en el último año, ¿no? Y eso va a pasar, porque es un modelo complejo, y es un modelo demasiado grande. Lo que hay que hacer es asegurar que uno tiene los mecanismos para que cuando, antes de que pase... salte un control y evite que suceda. Y eso hay que irlo trabajando, y eso hay mucho trabajo que hacer todavía con la, no solamente capacitación, sino información de los comités de alimentación escolar, que son, hay 39.000 comités de padres formados hoy día en el Perú, ¿no? Que están trabajando con Jaliwarma. En cada comité de alimentación escolar, que es un comité en cada escuela, participan 2 padres de familia y el director o su representante.
Ahora, lo óptimo sería que no haya ninguna intoxicación.
Por supuesto, eso es lo que queremos todos.
Podemos esperar que eso ocurra pronto.
Hasta ahora en ningún país del mundo tenemos un programa de alimentación escolar que tenga cero riesgo. Ni en Estados Unidos, ni en Japón, ni en Brasil, ni en Chile, ni en Colombia.
Un poco lo que estás diciendo es que, digamos, en la escena pública, en la escena mediática, nos estamos fijando en un síntoma que no describe a todo el conjunto del
caso. Por supuesto que no. Y son casos aislados, son casos de proveedores nuevos, y son casos en los cuales si el proveedor efectivamente no está cumpliendo con los estándares a los cuales él mismo se ha comprometido, ¿no? A tener su plan HACCP, que es el que manejo de alimentos en condiciones adecuadas, a tener los carnets sanitarios de las personas que trabajan en la planta, las condiciones de la planta, ese proveedor va a tener que perder su contrato y va a tener que salir y va a tener que venir otro proveedor. Pero tenemos que ser también realistas. Estamos en el Perú, en las escuelas del Perú. 55% de las escuelas con las que hoy día trabaja Jaliwarma no tienen agua y desagüe. Tú vas a cualquier escuela pública aquí en Lima y ves el proceso. Aquí tenemos algunos proveedores muy interesantes que han desarrollado procesos muy atractivos. Entregan el vaso de leche sellado a la temperatura correcta, el pan embolsado también sellado. Y ves las manos de nuestros niños. porque todavía la práctica de lavado de manos, que es un tema fundamental para el manejo alimentario, no solamente el agua segura, sino incluir la práctica de lavado de manos de manera cotidiana con nuestros niños.
Ahora, Carolina, vayamos a ver un poco también el conjunto de programas uh-huh. adicionales a Jali Warma. ¿Qué otros programas están andando en este momento a través del MIDIS? Y están teniendo alguna eficacia.
A ver, la política social es mucho más grande que el MIDIS. El MIDIS es encargado de prestar 5 programas sociales. Uno de ellos Jali Warma, el programa Pensión 65, Cuna Más, Juntos y Foncodes. Esos son los 5 programas que están en el MIDIS. Hay muchos más programas sociales en el Ministerio de Trabajo, en el Ministerio de Vivienda, en el Ministerio, ¿no?, de Salud, Educación, por supuesto, que todos juntos conforman lo que es la política social. Y la política social tiene 2 componentes. Un componente universal, ¿no?, servicios para todos, educación y salud, por ejemplo, y un componente focalizado, que permite llegar solo a un grupo de peruanos y peruanas, ¿no?, con un servicio específico. El objetivo de estos programas focalizados
juntos.
Es, por ejemplo, el programa Juntos, es asegurar que una familia muy, muy pobre que vive en una zona rural, que puede o no llevar a sus niños a la escuela, yo le voy a dar un incentivo para asegurarme que ese niño va a la escuela. ¿No? Yo no, el programa Juntos, cuando se habla del programa Juntos, se dice es un programa de transferencia, le regalan plata a los pobres.
No, hay un compromiso por medio, ¿no?
El programa Juntos lo que hace es premiar un comportamiento, incentivar un comportamiento en las familias para asegurar que los niños de esas familias pueden ejercer su derecho a acceder a la salud y a la educación.
Ahora, nuevamente el problema acá ha sido que tanto en el caso de Juntos como en el caso de Pensión 65 había denuncias de que lo reciben personas que no lo necesitan, ¿no?
A ver, eso se llama filtraciones, ¿ya? Exacto. Cuando una persona que no cumple los requisitos está recibiendo indebidamente un programa. Entonces ahí el ejemplo es el que tiene una bodega y está recibiendo o pensión o juntos. Esos casos son bastante pequeños. En todos los programas sociales en el Perú y en cualquier lugar del planeta hay filtraciones. No hay ningún programa social del mundo que no tenga filtraciones.
Pero debe haber una manera de controlarlo.
Y estamos, ¿no?, y todos los programas, desde el día que se crean hasta el último día, luchan contra las filtraciones. Porque es un proceso bastante dinámico y bastante difícil de controlar en programas de gran escala. Sin embargo, para el estándar internacional, el Perú está súper bien. Hay evaluaciones del Banco Interamericano, del Banco Mundial, comparativas de programas de transferencias, y en el Perú nos va muy bien. En Brasil, Bolsa Familia tiene 50% de filtraciones.
50% de filtraciones.
En Ecuador, el bono...
¿Cero también en Brasil?
Sí, todos. El bono de desarrollo humano en Ecuador tiene 64% de filtraciones. Oportunidades en México, un número importante. Entonces, no estamos en el peor de los casos. Todos queremos menos filtraciones.
Ninguna,
siempre.
¿No?
O idealmente ninguna. Uh-huh. Pero la filtración se va combatiendo con más participación, con más transparencia y con mucha mejor información.
Ahí quiero hacer una pregunta, porque este diseño de políticas sociales implica la participación de la población.
Mucha.
¿No? Y una cierta cultura ética, solidaria, ¿no?, que evite en lo posible las filtraciones. ¿Cómo se hace para promover eso? Para que la gente entienda que no solo, que la lógica no es que el ministerio graciosamente da ciertas cosas, sino que tiene que haber un compromiso de las organizaciones sociales, de la sociedad civil, digamos, para que esto funcione.
A ver, aquí hay que trabajar mucho en un tema de educación ciudadana, pero también hay que generar mecanismos que penalicen a Pepe el Vivo, ¿no?, que dice, ay, no, pero yo no sabía y a mí vino alguien y me dio pensión 65.
O el alcalde que le da a su,
¿no?,
ley, la pensión,
exacto,
65.
Y entonces ahí lo que se ha hecho es introducir, se está trabajando en los dos lados. Este proceso de concientización, educación ciudadana, de ojo, si recibes indebidamente, no solamente es una falta ética, sino que le estás quitando ese beneficio a otra persona, porque los recursos no son ilimitados.
¿Trabaja con el Ministerio de Educación en esa línea?
Y con todos los ministerios a través de la Comisión Interministerial de Asuntos Sociales, ¿no? Eso es una mesa donde se sientan 12 ministros justamente para hacer estos temas más transversales. Pero también lo que se ha incluido son instrumentos puntuales. Por ejemplo, en Pensión 65 y ahora en Juntos también, cuando tú entras y vas a recibir el beneficio, tienes que firmar una declaración jurada diciendo que cumples con todos los requisitos y que si tu situación cambia debes informar.
¿Y esto por qué?
Exacto. ¿Y esto por qué es importante? Porque hacemos cada vez más como país visitas inopinadas muestrales, que terminan en denuncias penales, porque estás estafando al Estado, es falsedad genérica. Si tú pones en tu declaración jurada una cosa que no es cierta.
Yo gano tanto y en realidad ganas más.
Exacto, ¿no? Y entonces es la primera vez en este gobierno que se ha puesto un castigo a aquel que miente. Y hay varios casos de denuncias en proceso en el Poder Judicial, en la Fiscalía, de Pensión 65, de Juntos, de Jaliwarma, por mentirle al Estado. Y tenemos que cambiar. Eso es un cambio cultural muy importante. No es que me llegó del cielo el programa social, sino que yo me comprometo con ese programa social.
Claro, y una pregunta final, porque lamentablemente tenemos que terminar. Creo que el tema es muy, muy interesante. Vamos a ver si te invitamos nuevamente.
Cuando quieras.
Finalmente, ya a nivel de filosofía y práctica política, ¿no? ¿Por qué el Estado tendría que hacer este tipo de programa? ¿Qué es mejor? ¿Promover más empleo? ¿Generar justicia social con estos mecanismos? ¿Cómo hacemos, o sea, cómo entendemos este conjunto de programas en la lógica de hacer un país más equitativo, más justo?
A ver, todos queremos un país en el cual cada uno pueda tener un empleo digno, trabajar 8 horas, tener ingreso suficiente para alimentar a su familia y agenciarse los medios de vida. Eso lo queremos todo y así queremos que sea el futuro. Pero para llegar ahí nos falta mucho. Y lo que hacen estos programas hoy en día es asegurar que el piso mínimo, el piso básico, está parejo para todos. Que nadie se nos quede sin usar aquello que le corresponde por derecho. Salud, educación, identidad, ¿no? Y sobre la base de eso podemos construir justicia social. Pero no podemos pensar en que vamos a iniciar un proceso de generación de empleo si no hay infraestructura básica, si no hay agua segura. Y mientras llegamos a eso, tenemos que asegurar que todos los peruanos, por el simple hecho de haber nacido en esta tierra, tienen capacidad de ejercer sus derechos básicos.
Ok, muchas gracias, Carolina, por estar en el Tiempo Global. Es una conversación muy interesante, muy esclarecedora, además, para en torno a estos temas y estos programas sobre los cuales se habla mucho, pero de pronto no hay tanta información, ¿no? Hemos tenido el privilegio de estar acá con una ex ministra del ramo que nos ha explicado muy puntualmente en qué consiste. Muchas gracias, Carolina.
No, gracias a ustedes. Global. Un gusto.
Hasta una próxima oportunidad. Volvemos en la segunda parte para tratar el tema del posible cierre o permanencia del Parlamento Andino.